Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo decíamos ya en el informativo, se cumplen 2 años desde el inicio de la guerra en Sudán. El sangriento conflicto entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido que ha provocado, según la ONU, la mayor crisis humanitaria del mundo. A pesar de las decenas de miles de muertos y los millones de desplazados que ya ha dejado esta guerra civil, todavía no hay salida a la vista. Es un informe de Juan Cascón.
Así es, no se vislumbra una tregua y las condiciones de vida para las personas que se han quedado en Sudán son verdaderamente difíciles. Falta de agua y de electricidad, cadáveres en las calles y ciudades devastadas, empezando por la capital, Jartum, donde cada día es una lucha por sobrevivir. Gregor Robak-Werth, director de Acción contra el Hambre en Nigeria, nos da más detalles sobre las consecuencias humanitarias del conflicto.
Tenemos casi 31 millones de personas afectadas, eso es 66% de la población, es enorme. Más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria urgente. La inseguridad alimentaria afecta a más de 17 millones de personas y se estima que más de 5 millones enfrentan nivel de hambre de emergencia, fase 4 y 5 del IPC.
El IPC, o CIF en español, es un indicador con el que trabajan gobiernos, ONGs y también la ONU para determinar el nivel de inseguridad alimentaria y malnutrición. Como hemos escuchado, Sudán está entre las fases 4 y 5, las dos últimas de la escala. Evidentemente es una situación de extrema gravedad. Para salir adelante, la población sudanesa se apoya en las redes de solidaridad locales, como las Emergency Response Rooms, una iniciativa comunitaria que proporciona suministros médicos y agua potable. Pero con la mitad de la población necesitada, hace falta mucha más ayuda y esta no llega.
El nivel de sufrimiento es enorme. Las agencias humanitarias nacionales, internacionales, están trabajando para responder, pero enfrentan desafíos críticos debido a las restricciones de acceso y también las restricciones de fondo, de dinero, porque en 2024 y más en 2025 tenemos un crisis de fondo para la asistencia humanitaria en todo el mundo.
Según el responsable de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, Sudán sufre de la indiferencia del mundo. Lo ha dicho hoy en una reunión en Londres con dirigentes de países del este de África y de Europa, los cuales se han comprometido a movilizar una ayuda de 900 millones de dólares para el país.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Los pequeños productores guatemaltecos de café sufren una seria amenaza. No hay relevo generacional. En la última década todo ha sido cuesta arriba para poder seguir exportando y trasladando el conocimiento a nuevas generaciones de cafetaleros, porque los jóvenes prefieren emigrar a Estados Unidos. Y eso a pesar del endurecimiento de las leyes migratorias. Es el gran reportaje de esta semana de Diana Fuentes.
Pues yo preferiría crear un negocio que la agricultura, pues, te salva la vida, pues, te da de comer y todo eso, pero a veces necesitamos dinero también, a la vez, ¿no? Porque nosotros vamos a ir a sufrir ahí y sí, lo bueno es que si deja el dinero, pues, ellos tienen más oportunidades allá en Estados Unidos.
Pedro Guzmán tiene 17 años, es de Nevaj, Quiché, al noroccidente de Guatemala, a 6 horas de la ciudad capital. El camino nos lleva a un lugar prestigiado por su ubicación y microclima, ideal para la siembra del café, una región de cafetaleros desde hace décadas. Los pequeños productores de café en esta región han sabido aprovechar y producir algunas de las variedades más destacadas y populares del mundo. Según la Organización Internacional del Café, Guatemala está entre los más destacados de América Central y el número 10 a nivel mundial. Este joven considera que las oportunidades siguen siendo escasas en su pueblo y, aunque no lo tiene muy claro, se plantea emigrar a Estados Unidos como muchos jóvenes de la región, incluyendo sus primos.
Yo sí me alegro de mis primos que ya subieron sus casas. Nosotros aquí superamos poco a poco nuestro país, pero estamos en nuestro país.
Pedro cree que las cosas acá tampoco son fáciles y que cuesta todo. Siente que lo único bueno a veces es emprender un negocio propio. A sus 17 años tiene una peluquería en Nevaj que le genera pocos ingresos, pero las exigencias generacionales con sus padres y sociedad son muy fuertes.
No había mucho dinero, digamos, y ellos trabajaban a sembrar cosas, maíz y frijol, trabajar a lo suyo, digamos, pero como el tiempo pasa, ellos nos presionan, digamos, que siembra esto, porque esto va a ser bien, y pues ya no es la misma mentalidad, digamos, que ellos y la juventud ahora piensan lo mismo.
La emigración masiva de jóvenes hacia el norte está provocando un nuevo problema en el campo guatemalteco. No hay relevo generacional y esto pone en peligro la exportación del café. Este producto tan codiciado intenta sobrevivir a esta crisis que nunca antes había vivido.
Diario pasa aquí, cartas y cartas,
¿todos los días?
Sí. O por lo mismo que ya tienen hijos en Estados Unidos los productores, entonces mejor prefieren recibir ya las remesas fáciles y abandonan el café. Entonces actualmente los 977 productores que tenemos, todos el rango de edad supera ya 50 años. Entonces jóvenes ya no están involucrándose en la producción de café. Y si queda algunos, pues ya no les muestran interés en el café.
Nos explica Romualdo Pérez, gerente de la Asociación Chajulense del Noroccidente del país, en Chajul Quiché, a 45 minutos de Nevaj, una de las zonas más afectadas por este fenómeno.
Es un problema serio que tenemos esta crisis de la gente que ha migrado. Tenemos socios que producen cardamomo también. El cardamomo en algunos años ha subido mucho de precio.
Pérez también destaca que algunos prefieren irse para comprar terreno y generar trabajo para otros agricultores.
Y eso pues ha afectado en la producción de café porque los costos altos de producción se han subido y lo que hace la gente por estos costos altos han abandonado la producción de café.
Los compradores de café guatemalteco están presionando a los productores a que promuevan el relevo generacional y así mantener la producción. Pero según los pequeños productores, la mayoría prefiere irse a Estados Unidos que seguir cultivando café con su familia.
Pagar impuestos, los operadores de las oficinas y montones de tasas municipalidades.
Pedro Cava, de 52 años, es cultivador de café y presidente de la Junta Directiva Chajulense. Considera que el alza del precio del café no es culpa de los productores ni del comprador. Resalta que la culpa es de la situación de la migración.
Nosotros ya no tenemos gente como a trabajar también con ese café porque nosotros ya tenemos un poquito debilidad para cortar café.
Al occidente de Guatemala, muchos pequeños agricultores en todo el país viven la misma situación, en su mayoría migrantes indígenas guatemaltecos que viajan a Estados Unidos. El problema se agudizó desde hace 10 años. Con una enfermedad del café, nos dice otro agricultor de San Lucas Tolimán, Sololá, Genaro Simalaj, de 51 años. Nos cuenta.
Pues ingresó la roya, que vino a acabar con toda la producción. Ya no hay plantas ni cosechas saludables. Hubo una temporada que la cosecha ya ni se compró, se perdió la cosecha pues en cada parcela.
Desde enero 31 hasta diciembre del 2024, 54,056 jóvenes en edades de 19 a 35 años han sido retornados procedentes de Estados Unidos y México. De enero a febrero del 2025, casi 3,000 jóvenes han retornado engretados de manos y pies, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
En Veracruz, México, autoridades migratorias rescataron a 141 guatemaltecos que venían hacinados en un camión.
Aunque las leyes estadounidenses sean cada vez más rigurosas contra los inmigrantes, los jóvenes sin opciones siguen arriesgando su vida para llegar a Estados Unidos. Abandonan el país, como lo hicieron sus padres. Consideran que ahora es su turno de irse y mandar dinero a sus padres o familias.
Creo que se está cambiando mucho la ideología. Creo que la mayoría de la gente ya no le interesa la agricultura. En esta área creo que ya más del 70% que se han emigrado y lo único que ha traído es la construcción de enormes sus casas y la agricultura ya se está quedando abandonado ya.
Romualdo Pérez, de la Asociación Chajulense, cuenta que los jóvenes que emigran y consiguen llegar logran obtener cosas materiales, pero si su estadía fue muy rápida y son deportados, regresan endeudados y sin terrenos para sembrar. Así que, de igual forma, tienen que seguir trabajando para subsistir en Guatemala. La Asociación Chajulense sigue sobreviviendo a estos cambios drásticos del mercado mundial y, a pesar de la situación, logran garantizar que sus socios se mantengan a través del café, explica su gerente Romualdo Pérez.
El café ha sido el que los ha sostenido año con año, que les genera ingresos económicos y a través del cual pues ellos han mejorado un poco sus condiciones de vida.
En el pasado, la asociación tuvo programas sociales que beneficiaban a jóvenes, pero por falta de ayuda tuvieron que cerrarlos. A pesar de eso, Romualdo explica que dichos programas fueron exitosos.
Muchos jóvenes se beneficiaron. Ahora ya son gente adulta que ya trabaja, por ejemplo, en temas de artesanía, carpintería, pero lamentablemente ya solo estamos continuando con el proyecto del café.
Los problemas financieros y crisis de la organización se comparan con lo que se vivió en el 2012 y la llegada de la roya, una enfermedad fúngica que se caracteriza por la aparición de hinchazón rojizas o naranjas en las hojas y tallos de las plantas, una especie de hongos parásitos que necesitan plantas vivas para sobrevivir.
Sí, afectó bastante a los productores porque ellos se les perdió casi que el 100% de su cosecha durante 2-3 años. Entonces, en el caso de la organización ya estábamos exportando. En el 2011 logramos exportar 48 contenedores de café, pero ya en el 2012, cuando empezó a venir la roya, pues de 48 bajamos a 28 contenedores. El tercer año bajamos a 11 contenedores. Fue el piso que tocamos como organización porque ya no había café, pero empezamos un plan de renovación, plan post-roya, para ver qué variedades podríamos seguir manejando con nuestros productores y ver cómo levantar la producción. Entonces sí se distribuyeron semillas a los productores para que cada quien hiciera sus almácigos de café y poco a poco fuimos recuperándonos.
Actualmente la Asociación Chajulense está pagando 1.300 quetzales por un quintal de 100 libras de café, $175 que salen, pero no compensa la necesidad que tienen los agricultores para mantener a sus familias y la producción anual.
Como son pequeños productores también, no son productores que tengan grandes fincas que les genere más de 100.000 en ingresos de café, no, ellos son pequeños productores que tienen 5, 10 quintales y algunos otros que tienen 20 quintales de café. Son pequeños productores prácticamente, entonces eso también ha hecho de que ellos no tengan suficientes tierras para cultivar.
Nos explica Edgar Ishkaya, un agricultor del occidente de San Marcos, La Laguna, Atitlán, que vivió una dura situación en su intento de viajar legalmente para ganar dinero en Estados Unidos.
Todo el mundo se debe de enterarse de cómo los jóvenes viven en estas fincas, maltratados y engañados, pero la necesidad yo lo hice. Arrepentido estoy. Sufrí entonces al ver que no nos pagaban. Decidí organizar a los jóvenes para que nos dieran nuestro dinero. Al final nos regresamos con deudas.
En los últimos años existen grupos de estafadores que engañan a los agricultores ofreciéndoles visas de trabajo para hacer mayores ganancias y pagos mucho más atractivos si van a trabajar la tierra a Estados Unidos. Pero al llegar al lugar se encuentran en fincas hacinados con poca alimentación en climas extremos y al final no les pagan lo prometido, lo cual les obliga a regresar sin dinero con muchos traumas por la forma en que son explotados. Pero existen miembros de la Asociación Chajulense que promueven e incentivan a sus hijos a seguir con la compra de terrenos para sembrar café. Es el caso de Daniel Carrillo, de 56 años. Es de los socios más antiguos, un ejemplo en su familia y comunidad para motivar a la juventud.
Desde que ya ellos tuvieron también sus años, les enseñé a sembrar café y cardamomo. Y ahora pues ellos tienen sus plantación de café y cardamomo. Ellos ya se han protegido ellos mismos, ya les di sus herencias. Ahora ellos pues siguen sembrando. Bananos no, solo Lima está ahorita aquí. Y han visto de que sí, este trabajo de café y cardamomo, pues aunque sea cada año, pero nos deja para la comida y para otros asuntos que hacer, ¿verdad? Y para seguir comprando más terrenos.
Incluso motiva a otros jóvenes a que no viajen y trabajen en sus tierras.
Este muchacho que tengo acá, pues ya lleva como 3 años de trabajar conmigo. Y él ha querido migrar también, pero yo le he dicho que no, que trabaje aquí, porque allá pues no es fácil.
La cantidad de migrantes deportados durante las últimas décadas es masivo, tanto por vía aérea o terrestre. Todos los días llegan aviones con migrantes al centro de recepción de migrantes y las acciones interinstitucionales están alerta ante esta situación cada día. Daniel sabe lo difícil de este retorno.
Si tienen buenos trabajos allá, pues compren sus terrenos, mándenle a sus familiares sus dineros y que les compren una sus 10 o 15 o 20 cuerdas de terreno, qué sé yo. Y luego, pues, el tiempo de que quieran regresar, pues, regresen y vengan, pues, a trabajar ya en lo de ustedes.
Incluso don Daniel, en su juventud, intentó viajar, pero fue deportado por los federales. Él considera que si existiera un sistema efectivo y atractivo para motivar a los jóvenes, ofreciéndoles trabajo y educación digna, entonces no desearía irse a otro lugar. Y nos relata cómo su hijo decidió viajar al norte.
Hace 3 años mi hijo me dijo, papá, me voy para Estados Unidos. A mí nadie me va a engañar, yo conozco todo ese camino que es muy esforzado, mi hijo. Ahí lo tratan a como se les dé la gana a uno y qué tal si no llegas, que Dios vaya contigo. Le dije, y bueno, pues hicimos todo lo posible para que él se fuera y gracias a Dios, pues a él sí le fue bien. 15 días llegó a Estados Unidos, pero lo importante es que haya un apoyo para los jóvenes, para que ellos ya no piensen emigrar.
Su hijo se fue con una meta. Tiene 3 años viviendo en Estados Unidos y no quiere regresar, pero Carrillo lo motivó a comprar sus 25 cuerdas, que son 11.025 metros cuadrados de terreno. Ya las tienen con plantación de café y no pierde la esperanza que su hijo regrese para seguir cultivando. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000.